está con nosotros Christian Hoff, que es presidente de ASIERA, que es la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Hay un acercamiento del gobierno con el mundo evangélico. De hecho, el presidente se suele reunir con algunos pastores. Recibió el otro día a Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, el hombre que se reunía con los presidentes de Estados Unidos a lo largo de todo el siglo pasado, que llenó dos o tres River Plate cuando estuvo en el 91. Su hijo llenó dos Vélez, Sarsfield, lo entrevisté. Tal vez mañana pase un tramo de la entrevista, porque fue el principal orador, el que bendijo a Trump en su asunción. También estuvo con Milei, mostró algunas similitudes y cuenta qué pasa con esta apertura al mundo más protestante, más vinculado con el protestantismo. Y sobre eso y otros temas vamos a hablar con Christian Hoff. Buen día, ¿qué tal?
Buen día, Hugo, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien acá.
Bueno. ¿Arrancamos en instantes?
Sí, claro.
Acá
estamos.
Bueno, ahí está. Dale.
Estás escuchando Creer o Reventar con Hugo Machiavelli.
Pasaron 8 minutos de las 9 de la mañana. Christian Hoff, presidente de la Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina. ¿Qué tal?
Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿estuvieron con Milei la semana pasada?
El lunes pasado, sí. Uh-huh. Sí, por la oportunidad que se cumplió el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, el 31 de octubre, que recordás que el año pasado se sancionó la ley, la 27.741, y bueno, se hizo un acto oficial en Casa Rosada. El año pasado había sido en el Palacio Libertad y este año ahí.
Uh-huh. Y hay un dato ahí que incluso lo pude contar en una nota, que es que parte de los comedores que estaban siempre asignados, bueno, a Cáritas, obviamente que la Iglesia Católica tiene un trabajo fenomenal en ese campo, pero otros comedores que eran administrados por quienes hoy ya no lo tienen, le pasó a ustedes. ¿Y cómo les fue con esa gestión?
Bueno, eso fue al inicio de la gestión de este gobierno.
¿Por iniciativa de quién?
No, el gobierno nos pidió si teníamos una lista de comedores, como tenía Cáritas, y le dimos la lista de 1.800 comedores evangélicos, de los cuales auditamos 1.300 y le pasamos la lista para que los incorporaran a un programa de Naciones Unidas, del PNUD se llama, Programa Nacional de Desarrollo de Naciones Unidas, que tenía un convenio con Argentina. Uh-huh. y esos comedores entraron en el programa, que en su momento se pidió a la iglesia el apoyo al inicio, pero después se hicieron de manera independiente. Uh-huh. O sea, si bien en la primera fueron dos partidas, se asignaron una tanta cantidad de alimentos, de los cuales repartimos pudimos comprar un 25% más del presupuesto asignado, porque bueno, hicimos algunos ahorros en transporte, etcétera, porque era todo el país, ¿no? Y bueno, y después...
Y devolvieron plata, tengo entendido.
No plata, sino que compramos un más 25% alimentos. Más de alimentos,
claro,
sí.
Claro.
Para lo cual, cuando rendimos cuenta, nos felicitó la gente del PNUD, porque no, y aparte rendimos cuenta, digamos, completa, y después ya le dimos la lista y que el gobierno directamente se conectara con cada comedor independiente, porque no tenemos una central de comedores, sino que cada comedor se autosostiene por las iglesias que lo apoyan, digamos. Uh-huh. De cada lugar. Uh-huh. Generalmente están en lugares muy carenciados, en lugares digamos vulnerables, y entonces ahí nosotros le dimos la lista completa para que después cada funcionario audite.
Claro, era en un principio, me acuerdo cuando recién arranca el gobierno, hubo una causa judicial porque había algunos comedores fantasmas también, ¿no?
Claro.
Que se
de esos que había una lista, claro, una lista que nosotros no estábamos ahí trabajando porque no se los había convocado. Entonces... básicamente
en la gestión anterior había lo que llamaban gerenciadores de la pobreza, tenían comedores como parte de su recaudación, pero había lugares que no existían, de hecho. Entonces el gobierno le saca todo eso a los...
Creo que empezaron todo de vuelta. Entonces, nada, nos preguntaron y nosotros lo que hicimos fue ser transparentes y decirle: acá está la lista manéjenla ustedes. O sea, yo no tengo por qué administrar la plata.
Claro.
Y aparte que cada comedor es independiente. La Iglesia Evangélica no tiene una gran central, así como Cáritas, por ejemplo,
claro,
que maneja todas las parroquias. Las iglesias evangélicas son básicamente autónomas. Entonces la Iglesia Asiera, que es nuestra federación, digamos, es como una digamos, un conglomerado de distintas iglesias y denominaciones, que lo que nos hicieron fue facilitar. Nosotros hicimos un registro, un relevamiento, nos mandaron la información, ¿cuántas? Nosotros los contactamos y de ahí conectamos.
Ustedes han crecido mucho en los últimos años, ¿no? Nosotros los católicos decimos que los evangélicos nos roban la gente, ¿no? Pero no es que nos roban, es que creo que han logrado, yo lo veo desde afuera, tengo amigas y tengo... mi mejor amiga es hija de pastores evangélicos. Y de hecho
¿es buena amiga?
Sí.
¿Luciana es?
Lucía Salinas. Y siempre hablamos, porque digo yo, en una época la Iglesia Católica, y sin generalizar, ¿no?, pero ha expulsado mucho a la gente. Y eso creo que la Iglesia Evangélica ha logrado generar esa, no sé, ese amor, no sé cómo decirlo.
Vos sabés que hay un estudio que ya tiene varios años, como 15 años, del CONICET, un estudio que viene haciendo un sociólogo que se llama Fortunato Malimachi.
Ah, claro.
Y que han, junto con un equipo, Marila Mosqueira, Marcos Carbonell y también Pablo Seman, que han investigado este tema sociológicamente, el crecimiento de la Iglesia, y han tratado de buscar las causas, digamos, o digamos, cuáles son los digamos, las conexiones por las cuales crecen. No es fácil encontrar, no hay una sola razón, no es tan simple como la Iglesia perdió y lo ganó, no es así, es como que son una multiplicidad de causas que tienen que ver con... razones que tienen que ver a veces con la capilaridad de la Iglesia Evangélica en diferentes barrios, con la apertura que tiene la Iglesia Evangélica en la relación con las personas, la identificación a veces del pastor, que es uno más que trabaja, que tiene su familia, que tiene su conexión, y la gente a veces se identifica. Hay un montón de causas, no hay una sola tan simple como pasó por esto, cambió, o por la forma, la música. Sabés que la Iglesia Evangélica es muy versátil, tiene demasiadas aristas de diferentes. Bueno, la Iglesia Católica también, o sea que eso no es un disparador.
Había una distancia más, en mi experiencia, yo pasé hasta los 20 años más o menos en el catolicismo, me casé ahí y todo, a acercarme al protestantismo. En mi experiencia creo que se puede, no por la autorreferencia, que no es muy buena, sino por lo que me parece que pasa en otros casos, yo me sentí muy atraído por la acción social del mundo evangélico, es decir, por algo que tenía puertas abiertas y por un mensaje también mucho más simple, ¿no? La Iglesia Católica tiene una producción intelectual, sobre todo de los papas, que ahora están hablando de inteligencia artificial. León XIV, así como León XIII habló en el Rerum Novarum en 1891.
Importantísimo.
Claro. Tiene una producción intelectual fenomenal, ¿no? Pero lo que pasa con la Iglesia Evangélica es eso. Está todo el tiempo la puerta abierta y hay como un mensaje de conversión que está, parece, más cerca y que impacta más en los sectores más frágiles, ¿no?
Vos sabés que el enfoque de la Iglesia Evangélica no es, como decía acá tu colega, ¿cómo era tu nombre?
Lourdes,
no es que pase de una fe a la otra. Lo importante es llegar, porque es una iglesia cristiana, digamos, claro, es evangélica.
La matriz es la misma.
Por eso se celebra el Día de las Iglesias.
Claro.
Porque
la diferencia es que ustedes no creen en la Virgen como Virgen, sí como la Madre de Dios, de Jesús, ¿no?
No, perdón. Bueno, son diferentes. El mensaje es justamente lo que se celebra en la Reforma es la salvación por Cristo, el único Salvador. O sea, no hay una... Y creo que ahí eso es el mismo mensaje. El único Salvador es Jesús. Solo Cristo, solo la Biblia, o sea que la Iglesia Evangélica no le agrega tradiciones a la fe, solamente se basa en la Escritura. Sabés que a través de los años se le van agregando a veces, digamos, doctrinas o interpretaciones, y la Iglesia Evangélica trata de mantener esa... Eso fue el reclamo histórico de la Iglesia de la Reforma, ¿no? Así que tratamos, aunque en 500 años, de 1517 hasta acá, ha habido muchos, algunos cambios. Entonces, volver siempre a la línea, y por eso se celebra esto el 31 de octubre, que fue lo que pasó, eso en la Casa Rosada, es tratar de volver, que en realidad no fue solamente ese acto, tuvimos multiplicidad en 22 claro. provincias, ya está declarado el mismo día, claro. se celebran municipalidades, es la iglesia lo hace, no es un evento religioso, es un evento de reconocimiento a la trascendencia cultural y social de una comunidad, un colectivo que se llama la Iglesia Evangélica, que el Congreso consideró que era hora de reconocer su importancia.
Por ejemplo, la Iglesia Evangélica Protestante pone más énfasis en la Biblia, y la Iglesia Católica pone mucho énfasis, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia, en los documentos que producen desde el Papa hacia abajo personalidad. Entonces por ahí se estudia más eso muchas veces en la Iglesia Católica que la Biblia, que todo el tiempo te pide que vos estudies. La Biblia te pide, por ejemplo, hay un estudio que se llama el Pentateuco, que son los libros que escribió Moisés, ¿no? Éxodo, Levítico, Génesis, etcétera. Entonces, no hay más documentos que eso. La Biblia, entonces, esa es una de las diferencias. Después, la Trinidad es la misma, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Virgen María es la Virgen María, tiene un lugar destacadísimo, pero no hay una veneración, o sea, no se le equipara a Jesús en términos teológicos.
Claro.
¿No? Pero después.
A eso iba.
Sí, no será, digamos.
Y después hay una variedad.
La veneramos. Yo fui al colegio María Auxiliadora.
Claro.
Sí, hay una. Se llama Lourdes como la Virgen de Lourdes.
Ah, sí, mi hija también. Y se llama también por la Virgen de Lourdes. Estefanía Lourdes, le pusimos, pues somos de Santos Lugares. Y ahí nos criamos a instancia de Bernardita y todo lo que eso significa.
Santa Bernardita.
Claro.
Ustedes tampoco creen en los santos, ¿no?
No. Lo que no se cree es en las imágenes. O sea, se entiende que. Porque
no veneran una... imágenes.
Exacto. Viste que. A veces uno le hace en la fe católica, se le hacen oraciones al santo. La Biblia no nos deja hacer eso directamente. Se puede reconsiderar, honrar la memoria de alguien que ha hecho cosas buenas, pero el único que se adora es a Jesús.
Y el único y tampoco como... Jesús crucificado, ¿se entiende? La idea de un Jesús crucificado que aparece en imagen no es el Jesús real, es una imagen producida por los hombres que supone que Jesús está así, con esa mano, digamos, pero es una imagen, ¿entendés? Es la idea.
Con las espinas.
Claro, no es
inri,
o sea, eso no es, digamos, Jesús no está ahí.
Jesús está vivo porque resucitó entre los muertos.
Claro. Pero bueno, ¿no? Es largo el tema.
Bueno,
interesante igual, porque los estudiosos...
A veces es interesante poder charlar. Lo importante es que la fe se transmite en una relación personal, una experiencia individual, y no en una tradición que uno repite o adhiere por pertenencia cultural. Esa es la diferencia que uno puede encontrar en una fe viva, en una fe que obviamente no es propiedad de los evangélicos. No existe eso. Es una fe en una relación personal con ese Jesús que, como dice acá tu colega, está vivo en esa fe. Y no es, digamos, bueno, hago estas cosas porque me lo enseñaron. No, lo hago porque lo experimento, porque siento que es lo mejor. No es una serie de prohibiciones que la religión no me deja. No, es una... adherencia de algo que siento, que vivo, que me parece excelente vivir y experimentar. Y lo hago con la alegría. Si no, claro. Uno no lo hace con alegría, ¿de qué te sirve la fe, digamos?
Es un tema muy interesante, ¿no?
No, pero a mí me sorprende la cercanía que tienen los evangélicos para con sus fieles.
Claro.
Cosa que no veo en la Iglesia Católica. Y yo soy catequista, estudié muchos años la Biblia... Y yo he notado cómo muchas veces la Iglesia Católica expulsa al feligrés. Vos querés o vas o querés hablar con un sacerdote. A mí me pasó que una vez tenía ganas de hablar con un sacerdote. Vengo a hablar con usted porque usted es la representación de Dios en la confesión. Y me mandó, como no había ido a misa el domingo pasado, me mandó me mandó a rezar 10 Ave María, 10 Padre. Y la verdad no es eso.
De hecho, Lourdes,
eso no es la religión, religión tiene que...
Hace un par de años escuchaba un informe que hubo sobre esto que están hablando, y que tenía que ver con la Iglesia Católica, que por eso estaban creando tantas sectas, porque la Iglesia estaba expulsando a sus fieles, y por eso iban apareciendo sectas distintas, porque claro. No es que se iban al evangelismo.
Bueno, en el mundo cristiano, la idea es que la religión no te salva. Pertenecer a un grupo determinado no es el camino de la salvación. Porque se enfatiza, escuchá, lo siguiente, que la gracia es algo que uno no puede comprar con nada de lo que haga. Si vos tenés una vida santificada o lo que fuere, eso no es que des un camino al cielo. La salvación viene por gracia de Dios, es decir, por lo que hizo Jesús. Nada del mérito nuestro se equipara con eso, ¿se entiende? Es decir, no es que vos sos más bueno y te acercás más a Dios, no, no. Ahora, esa fe es una fe que se predispone, ya te digo, como un regalo, ¿no? Que obtenemos no por lo que hagamos nosotros. Y ahí hay una diferencia, ¿entendés? Uh-huh. No es que vos, si sos más bueno, te portás mejor, te acercas más a Dios, de ningún modo.
¿Vas a ir al cielo o al infierno?
No, es una gracia, claro. Digamos, ¿no? Ahora, hay dos dimensiones, por eso, como entrevisté a Graham la semana pasada y le pregunté sobre la reunión con Milei, y me dijo que Milei le había confesado que había ido a una escuela católica, al Copelo, claro. Uh-huh. Ahí en Devoto, y nunca había leído la Biblia, y que se empezó a interesar por la Biblia. Él se considera,
es maravilloso leer la Biblia.
Sí. Él se considera judío cristiano, y empezaron a hablar con Graham de distintos libros, por ejemplo, claro.
Jesús
la
era
Biblia
judío, a ver.
Son 66 libros o 60?
66 libros.
66 libros, ¿no? Biblia significa, es un conjunto de libros, ¿no? Divide en Antiguo Testamento.
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Claro, Antiguo Testamento equivale a la Torah en el mundo judío, y el Nuevo Testamento es Jesús, digamos, ¿no? En su conversión y con un nuevo pacto, ¿no? Que tiene que ver con eso. Bueno, pero hay una dimensión espiritual, que es lo que quería mencionarle a Cristian, que aparentemente tiene el presidente como tiene Trump.
Ya pareces un pastor, Hugo.
Y hay una dimensión, no, es un tema que me interesa. Y hay una dimensión.
Es
sí, hay una dimensión más institucional, que la vemos más en Petovelo o en algunos que confían ahora también en la iglesia evangélica. Tal vez como una restauración, ¿no? En este compromiso que
bueno, se establece desde el punto de vista religioso. Lamentablemente, bueno, obviamente que vivimos en un país de tradición católica mayoritaria, eso siempre hay que no dejar de considerarlo, culturalmente, que y por muchos años este crecimiento que comenzó en la década del 80, ¿no es cierto? No es que empezó antes de ayer, este crecimiento de la iglesia evangélica que pasó de ser el 1% a hoy cerca del 20% de la población, al principio fue como a veces, y todavía para algunos sigue siendo, ¿no?, un poco atemorizante, de nada, porque no, es un pueblo pacífico, es un pueblo democrático, es un pueblo que cree en la familia, en las virtudes, pero a veces se lo ha estigmatizado, en alguna época se lo llamaba cuidado con las sectas. Había un hombre llamado Silleta que escribía los pentecostales y que te lavan el cerebro. Yo me acerqué a la fe en el año 87 con 18 años y el miedo era, oh, cuidado porque te vienen a lavar la cabeza. A veces por desconocimiento, porque la fe cristiana protestante tiene 500 años, o sea, hay países completos de Europa protestantes, Alemania, por ejemplo, y uno nunca diría que los 80 millones de alemanes son de una secta, pero a veces esa estigmatización ha puesto ese mote de cuidado, y ahora lo ponen desde el lado del progresismo a veces, equivocadamente, porque no todos los progresistas, porque no podemos generalizar, es malo generalizar, pero a veces se cuida por el tema de su posición a veces mayoritaria, claro, en contra, claro, del aborto, se lo ha dicho, cuidado, vienen los conservadores evangelistas. Y eso también ha hecho una estigmatización. Acuérdense que hace poco tuvimos una serie llamada El Reino, donde en esa ficción, desde una ala de pensamiento ideológico, se trataba de considerar a los evangélicos como zombies, como manejados por un pastor, un chanta, un abusador, que usaba a la gente. Y la gente dice, mirá, son todos así, claro, mirá, hay 25.000 iglesias evangélicas, 10 a la vuelta de tu casa, andá, fíjate si tiene algo que ver con el reino. Pero la estigmatización, la caricaturización, la idea de simplificarlos en las sectas, en esto, sí, sí, ha sido como un mote que a veces ha puesto en el evangélico ese sentimiento de
una carga negativa.
Claro, entonces hoy dice, ¿por qué es tan importante que haya una ley que diga? Y porque muchos evangélicos se han sentido ciudadanos de segunda en este país.
Claro.
Y hoy una ley que los reconoce y los equipara a una iglesia que no es una secta, sino que es una fe que en el mundo representa 800 millones de cristianos, es como que decir, ah, no, para un poco, baja un cambio, no es tan así como a veces se lo pinta, ¿no?
Y igual te digo, con algún conocimiento por haberlo seguido desde hace mucho tiempo, me acuerdo que lo hablamos con Grondón una vez, incluso en un programa donde estuvo Alfredo Silleta. Silleta fue un experto en sectas y tomó algunas cosas, así como el libro de, del Reino, que es de una gran escritora argentina, que ahora no me acuerdo su nombre, ahora lo vamos a buscar. Digamos, también dan cuenta de lo que se equipara en el mundo evangélico a lo que pasó en el mundo católico con el caso de los abusos, que el cura Grassi, y pudimos hacer también informes sobre eso, representó lo peor de la Iglesia Católica en cuanto a abusos, que los hubo y muchos, ¿no?, en el mundo católico. Bueno, en el mundo evangélico, cuando en su momento se habló del pastor Jiménez y otros que eran, digamos, que tenía un perfil, bueno, Jiménez estuvo a punto de ir a la justicia, hoy no sé en dónde está, pero no eran los representantes ideales del mundo evangélico, y también hubo abusos. Por eso el libro El Reino demuestra que una secta, y no quiero hacer nombres porque no corresponde en este momento, que proviene de otro país, también hizo negocios con eso. Es decir, no es que Silleta o la escritora, vamos a buscar El Reino, que
Claudia Piñero.
Mientras te leo.
Claudia Piñero, claro, exactamente. Escribió,
es
una ficción, pero que también está, digamos, no está inventada absolutamente. Tiene rasgos de un sector que
se
hizo
pinta,
eso.
Dice que eso tiene las ficciones. Las ficciones te muestran una cara. Y a veces, y esa es la cara que vende, digamos, ¿no? Y la gente que no conoce, en vez de investigar y mirar la realidad, que como te digo, el CONICET es el órgano que lo ha hecho, digamos, o mira, tener una mirada más objetiva, se deja llevar por esas imágenes, por claro. Esa. Entonces, eso es lo que
pero quiero decir, no es que lo sacan
y
de
lo
la
sufren
nada.
Todos.
En todos lados hay. En todos lados se cuece nada, ¿no?
Un abusador, claro. Vas a decir
claro,
que la Iglesia Católica
es
todos los
es eso,
pero eso porque
sido.
Tuviste un padre Grassi y todos los
pasa,
van a ser padre Grassi.
No es así, claro.
Lo que más saludo es que también lo que entiendo lo que él dice, estoy totalmente de acuerdo. Los chantas estuvieron en todos lados.
Siempre.
En cualquier orden de la vida. Aparece un tipo que te dice, puse 100 mil pesos y me aparecieron 100 mil dólares.
Claro.
Así la gente.
Claro, claro.
O sea, la tomó por idiota,
claro.
Básicamente, ¿no?
Bueno,
chanta y
es cierto lados. Que hay una reivindicación. La figura del pastor hace un par de décadas atrás no tenía el mismo prestigio en la Argentina que hoy. En otros países sí, Estados Unidos tiene una tradición protestante. ¿Qué decías que...?
Se están comunicando. Pablo desde Tucumán nos cuenta que en su experiencia le ayudó mucho a leer Max Weber para entender el protestantismo.
La ética protestante, claro.
Dice,
uno de los
su
libros.
Ética y como el progreso económico es un signo de distinción.
Bueno, la tradición romana que nos impregna la Iglesia Católica está más vinculado con esta idea, ¿no? Es más fácil que no que un como se decía que un elefante que un camello pase por un rico y eso está hablando de lo espiritual no de lo material entonces claro. la tradición de la vinculación con la pobreza que tal vez viene más del sector católico muy dedicado a apoyar a la pobreza es muy distinta en el mundo protestante en donde los frutos implican también la riqueza material y la prosperidad no está.
Sabes, hubo que el tema de la pobreza es un tema muy importante,
sí, claro.
Sobre todo también la mirada del presidente, ¿no?
Sí.
Que fue la que trajo tensiones con en su momento con el Vaticano. La mirada de la pobreza es un flagelo. La pobreza es un.
Sí. Permitime que tengo que mandar las noticias.
Dale,
seguimos,
tranquilo.
Dale, estamos con Christian Hoff, presidente de ASIERA, de la Asociación Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina.
Noticias.
Pasaron 32 minutos de las 9 de la mañana, se generan muchos comentarios interesantes. Christian Hoff es el presidente de la Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina, de ASIERA. Hablamos de la cercanía de este sector con el gobierno desde el punto de vista institucional, por la ayuda social justamente que se brinda y el laburo que hace la Iglesia Evangélica en la Argentina, y también desde el punto de vista espiritual. Ahí hay una inquietud en Milei, que lo reconoció Franklin Graham, que estuvo en la Argentina este fin de semana, llenando el estadio de Vélez, uno de los oradores principales en la asunción de Trump. Le pregunté en qué se conectaban, qué se parecía Trump y Milei, y me dijo en el pelo. Pero no, que hay una búsqueda en ambos de lo espiritual, de Dios, de la Biblia. ¿Qué podés agregarnos sobre esto, Cristian? Vos que conocés al presidente y estuviste ya con él.
Bueno, me parece que el presidente, más allá de su investidura, es un ser humano, ¿verdad? Que tiene, como cualquier ser humano, digamos, necesidades emocionales, digamos, y también espirituales. el hecho que el presidente las haya decidido mostrar desde el día uno, aún desde haber, antes de haber asumido, mostrando su relación con el judaísmo, con su búsqueda personal en el terreno espiritual, no estamos acostumbrados. Generalmente los presidentes últimamente no mostraban esa faceta íntima. Pero el presidente ha tomado una mirada más abierta y desmitificado esa cercanía a la fe. Que él se confiesa que no es judío, pero se confiesa de que él había un mundo, digamos, religioso, espiritual, que él empezó a investigar, a buscar. Y creo que es válido que respetemos que un presidente, que es un ser, no deja de ser un hombre, que porque a veces en Argentina, un país tan presidencialista, se le pone como, se trata de poner al presidente o a la figura presidencial como si fuera un mito o alguien que está al más allá, y se corre el velo y es un hombre como vos y como yo, que tiene responsabilidades y que la gente lo votó para que solucione problemas, pero en realidad es una persona que lleva cargas, lleva preocupaciones, tiene, y en su vida tiene necesidades, y el hombre no tiene que dejar de ser quien es. Entonces, bueno, en este sentido, y él considera, lo cual es importante verlo, que sus pensamientos económicos, si bien han sido o son a veces criticados, él los conecta mucho con esta idea de la mirada de la ética protestante de Weber, ¿no? Esto de el cuidado, la mirada de los países del norte, del occidente, hacia la mirada del esfuerzo, el ahorro, que ha sido considerado por ese sociólogo como fundamento, y a veces la mirada de Adam Smith, la riqueza de las naciones. El tema es que a veces se ha puesto como, como que el desarrollo de Occidente está en contra de la fe, porque propone un desarrollo económico, y que la gente cuando ve desarrollo económico se alejaría de la fe. Por eso como que conectar, algunos pueden llegar a pensar que la pobreza en realidad es un aliado de la fe, porque la gente que está en necesidad va a buscar esa ayuda religiosa, ¿no? Entonces, nosotros no pensamos eso. No puede ser que uno piense que la pobreza material tenga que ser un aliado de la fe. Nosotros creemos que la pobreza es un flagelo. Dios no nos quiere pobres. Dios quiere que podamos crecer, desarrollarnos, tener un ascenso social, y que lo que ha llevado un país a la pobreza, que se puede conectar muchas veces con, no porque nos falte algo en Argentina para tener desarrollo, sino por malas administraciones, que se ha gastado más de lo que se tiene, que ha habido corrupción. Estamos llevando adelante causas importantes en nuestra historia. Eso está muy relacionado cómo ha vivido nuestro desarrollo, porque yo vengo ahora de un país como Corea, por ejemplo. Corea hace 70 años estaba en una guerra y terminó y estaba destruido ese país. Hoy es una potencia y la fe no ha sido un escollo. Hoy el 25% de la población de Corea es evangélica. Y nadie dice, mirá la secta coreana. No, es un país que ha desarrollado y ha pasado la pobreza, pero ha valorado el desarrollo económico de sus habitantes. O sea, no está en contra. Al contrario, el evangélico dice, si yo prospero, le doy gracias a Dios. Y si yo prospero, puedo ser generoso con los que menos tienen. No tengo que vivir en escasez para ir a buscar a Dios que me ayude. Sí, obviamente, Dios es para todos, para el pobre, para el rico, para Dios no tiene exclusividad de nadie. Pero nosotros no podemos desde las instituciones de la fe decir, me conviene que la gente sea pobre para que venga a la iglesia. Sí, es verdad, cuando hay problemas económicos la gente se ha acercado a la fe. En el año 2001 las iglesias evangélicas se llenaron. Y lamentablemente después, cuando la gente a veces tiene un crecimiento económico, quizás se olvida de ir a la iglesia, pero no pierde y no deja de reconocer que Dios le da la fuerza para trabajar, que Dios le da la salud para llevar adelante el desarrollo de su negocio, y que es bien, es bueno crecer, es bueno. ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere que su familia tenga todo lo necesario? O nosotros nos podemos regocijar de que Argentina tiene un nivel de pobreza vergonzoso, siendo un país tan próspero. Nosotros queremos y anhelamos que Dios bendiga a la Argentina, que este país salga adelante, que nuestro país crezca. No queremos, lamentamos y nos dolemos con la pobreza y ayudamos en la pobreza. Y por eso están los comedores y todo el trabajo social que hace. Pero no nos regocijamos que haya narcotráfico, no queremos que haya pobreza, no queremos que haya delincuencia. Nosotros queremos que el ser humano crezca, se desarrolle, pase a ser unas personas de bien Y eso es lo que nos motiva a hacer ese esfuerzo social.
Ahora, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan en torno al narcotráfico? Mencionaste justo esa palabra y hoy es el gran flagelo, creo, para...
Bueno, es una calamidad el narcotráfico. El narcotráfico, como nosotros trabajamos mucho en Rosario. De hecho, ahora hubo un evento el fin de semana pasado. La Iglesia Evangélica se movilizó mucho junto con la sociedad civil. El problema del narcotráfico tiene un fundamento, el consumo. O sea, lo que alimenta el narcotráfico es el consumo. Si, mientras no ataquemos o no disminuyamos el consumo, siempre va a haber. Eso me lo dijo un juez federal en Rosario. Necesitamos que la Iglesia Evangélica nos ayude, me dijo. Un juez de un cargo importante en la justicia federal. Me dice, porque nosotros metemos preso a la banda esta, a la banda de la otra, pero vuelven a aparecer los nuevos, porque mientras haya consumo, entonces es como que mientras haya autos, va a haber gente que le traiga nafta. Yo prohíbo, pero va a haber más gente que... O sea, entonces nuestro ataque es preveniendo el consumo, digamos, esa es nuestra lucha, prevenir el consumo. Se llegó a decir que la droga, bueno, había que consumir la buena. Y se llegó a decir que, bueno, fíjate si consumís, fíjate de hacerlo con tus amigos, que sí. No. O sea, se llegó a decir, la droga te destruye.
Sobre
te
todo
destruye.
Cuando fue lo de Puerta 8, ¿no?
Lo de Puerta 8, exactamente. La droga te destruye. Obviamente que hay droga que es peor que otra, pero la droga te destruye. No hay droga buena. No hay droga amigable. Cualquier droga te destruye. Te va llevando a lo peor. Y la otra cosa que hacemos es en el trabajo de rehabilitación. Nosotros creemos que las personas pueden salir de las adicciones y tenemos un mensaje restaurador, porque el mismo Jesús que predicamos es el mismo que te ayuda a superar una adicción, sea del alcohol, sea de la droga y ahora del juego online. Es uno de los flagelos terribles, porque ese juego online que está llegando a los menores, y en eso estamos también peleando para que se pueda prevenir eso, trabajar eso, que parece ser como hay un gran negocio en las apuestas legales, el gran problema son las ilegales, pero en realidad se está generando una cultura de la apuesta. Y eso no es bueno para los niños. Porque, ¿qué pasa? Cuando pierden plata o necesitan plata, la droga viene a ser como el gran aliado también para salir a vender el menudeo, ¿no es cierto? Y el narcomenudeo se transforma en una cultura. Es terrible lo que pasa, Lourdes. Necesitamos despertar a la sociedad. La iglesia sola tampoco lo puede hacer, ni la católica ni la evangélica. Lo que necesitamos acá es una cultura que encuentre a la droga como el enemigo. Hasta que no desterremos esta cultura del consumo, la sociedad va a estar siempre atada a una adicción que en realidad viene a otras causas. La droga no es la causa, la droga es la consecuencia de otros problemas que hay en el ser humano. La droga viene siendo, no acusemos la droga como el gran mal. La droga es una salida que la gente busca frente a su depresión, ansiedad, su dolor, su angustia. La droga viene a ser eso que ofrece el mal, digamos, que en realidad es lo que en realidad te ata más, porque nunca salís de eso. No, terminaste del efecto de la droga, estás igual que antes o peor, ¿te das cuenta?
La gente se comunica, ¿no?
Sí, van dejando sus mensajes, como Susana, que nos escribe desde Arrecifes, dice, la Iglesia Católica se quedó en el tiempo de la prohibición, del no, de cosas que se ajustan a la vida moderna. Laura nos escribe desde Ushuaia, le quiere mandar saludos al pastor Fabián, dice gracias y
Cristian.
Bendiciones. Cristian, perdón, gracias y bendiciones. Vamos con otro de los mensajes. Buen día, dice, creo que la experiencia de Lourdes con un sacerdote es muy particular del sacerdote. Yo también fui a catequista y necesité que el sacerdote estuviera en un encuentro de catequesis familiar y estuvo. Y siempre estaba para aclarar cualquier duda que tuvieran los catequistas, como así también los que se acercaron. Hay muchos buenos sacerdotes. Soy Mercedes de Belalí.
Sí, por supuesto, yo dije
contaste tu experiencia.
Claro, dije, no globalizo.
En el conocimiento del trabajo que hace el católico, que es muy importante, sobre todo en el marco de la pobreza, los curas que trabajan. Bueno, la doctrina social de la Iglesia católica es muy importante y muy valiosa. Acá no estamos criticando eso, sino que porque cuál es una de las razones también del crecimiento de la Iglesia evangélica, ¿no?
Exacto.
Que a mí me parece que en el camino del cristianismo, no sé, corregime, Cristian, suma lo que el catolicismo viene haciendo desde siempre y lo que hace el mundo evangélico, ¿no? En un crecimiento.
Sabes que la semana pasada estuvimos en un encuentro trabajamos mucho el diálogo con la Iglesia Católica. Consideramos muy importante en una sociedad polarizada, fragmentada, el encuentro, y se llamó Encuentro Argentina. Reavivamos lo que era el foro de habitantes a ciudadanos, así que estaban representantes de los cuatro credos mayoritarios, o sea, de Islam, judío, católico y evangélico. También estaban representantes de la empresa, del sindicalismo, gente de la academia, y trabajamos de cómo uno de los temas principales que empezamos a abordar es el tema de adicciones. Fíjate, uh-huh, que lo consideramos uno de los temas cruciales, ¿no? También el tema de la falta de trabajo. Pero importante esto de no venimos con la llave maestra de decir somos los salvadores del mundo. La sociedad nos necesita a todos, aún la gente que no tiene fe o que todavía no logró solucionar su problema de falta de fe, porque hay gente que lo busca, ¿no? He hablado con mucha gente que hoy, así como creció la fe evangélica, creció el agnosticismo y el ateísmo. Mucha gente que dejó de creer en Dios. Y no es que no va a misa o no va a la iglesia evangélica, no, dejó de creer. Y eso es terrible. Mucha gente que se alejó de la fe y realmente lo busca sinceramente. Y yo creo que necesitamos hoy conversar estos temas, no meterlos abajo de la alfombra, conversar, porque hay gente que no lo sufre la falta de fe, no es que y nosotros desde la fe no podemos salir a juzgar al que no tiene fe. Tenemos que entender la realidad de cada uno y los procesos que vivió y por qué está como está, y tratar de dar una mano a la persona que realmente está sincera en su búsqueda, y decir, bueno, esta es mi experiencia, esto es lo que a mí me ayudó. Y esto es lo que puedo compartir con vos desde la humildad. Nadie tiene acá la superioridad de decir yo tengo todo, o sea, porque estamos locos, eso no soluciona el país.
Cristian, pero además vos sos abogado, ¿no? Estudiaste Derecho y contanos quién sos, de algún modo, para ir cerrando el capítulo más desde lo personal, y por qué te acercaste, por qué cumpliste este rol institucional.
Yo conocí la fe cuando era un estudiante de abogacía. Finalmente después me recibí de abogado, me casé con María José, tenemos dos hijos, y ya de 30 y pico años, 30 y 32, 33, tenemos una familia, y bueno, hace un tiempo trabajamos en esto de ayudar a otras iglesias, además de ser pastor de una iglesia local. También seguí estudiando porque me gusta estudiar, así que estudié una maestría.
¿Vos no venías de familia?
No, fui el primero en mi familia.
Mira.
En mi familia me acerqué porque una chica, una compañera de la escuela, en ese momento yo a los 18 fumaba marihuana, y en esa época era como el raro, y me dijo, te quiero invitar, me invitó de una manera anónima a una iglesia evangélica. Yo nunca había pisado, ni me imaginaba, ni sabía lo que era. Cuando llegué digo, ¿qué es esto? ¿Todos locos cantando acá? Pero realmente me dieron, no sé, alguien me habló de Jesús. Yo iba a misa, pero para mí Jesús era una religión, digamos, ¿no? Pero fue algo que me tocó, y bueno, 34 años después sigo. O sea que me gustó la manera de la fe, ¿no? Bueno, obviamente esa fe me llevó a no consumir nunca más y ver la vida de otra manera. Quizás en realidad la droga no era el problema, era el vacío que yo tenía.
Claro.
Y que al encontrar paz en lo espiritual y como alguna búsqueda interior que digamos todavía no había encontrado, nada, la pude encontrar. Y a partir de ahí, nada, entendí que podía ayudar a otros, así que en esa fe, obviamente, mi profesión siempre, hasta el día de hoy, sigo ejerciéndola, pero como la mayoría de los pastores tenemos bivocaciones, otros tienen otro trabajo, o sea, además de ser pastores.
Después hiciste una maestría, ¿no?
En administración de empresas, porque me interesaba también esto de poder, bueno, liderar organizaciones en San Andrés, y después seguí el doctorado en la UBA, en ciencias económicas, en administración. Así que,
pero vos tú,
además, estudié teología, también estudié, porque uno dice, ¿qué estudiaste? No, también estudié en licenciatura en teología.
Mirá vos, pero vos tenés tu vida, o sea, no vivís de tu cargo en la asociación.
La federación es ad honorem. Sí, la iglesia que yo pastoreo nos ayuda, porque me lleva realmente mucho tiempo, y la abogacía hoy no la tengo un poco relegado con las dos funciones, ¿no?
Claro.
pero bueno, claro. Lo sigo haciendo y me interesa. A mí hasta el día de hoy ejerzo en algunas cosas porque la abogacía, a pesar de que tiene bastante mala prensa también como la iglesia evangélica, ¿no? A veces, pero la abogacía es muy noble, el hecho de ayudar a una persona que necesita la asistencia en cualquier área.
Los abogados, así que lo sabes. Hizo meritorio.
Pero los han pegado mucho a los abogados, ¿no?
Siempre somos los cuervos.
Los
cuervos por San Lorenzo.
Sí, patrocinio.
En el patrocinio gratuito nosotros ayudamos a muchas personas vulnerables y eso te da una satisfacción enorme.
Y quiero recordar que, hasta donde sé, y esto es una información que pregunté no hace mucho, ya la Iglesia Católica no es sostenida por el Estado. El Estado solo sostiene las estructuras de los edificios de las iglesias, no a los curas, que han resignado ese sostenimiento, y por supuesto también el mundo evangélico lo mismo, cada iglesia sostiene a su pastor de común acuerdo, digamos.
Y eso es importante porque algunos me preguntaron,
no es el Estado
este acercamiento
el que sostiene,
con el gobierno, claro. Porque buscan fondos, ¿no? En absoluto, la iglesia tiene un principio que es separación iglesia-Estado desde el inicio, hace 500 años, así que la iglesia no quiere que el Estado se meta en la iglesia y tampoco quiere que la iglesia, por eso es ese principio. Claro. Y por lo tanto la independencia económica es fundamental porque cualquier dependencia económica, sea hasta mínima, te condiciona el mensaje.
Bueno, y lo mismo digo, así como hablamos de los evangélicos, lo estamos remarcando, lo mismo digo del catolicismo, cuya, digamos, visión es esta, ¿no? No es competente, según la Iglesia Católica, ni en lo político ni en lo económico. La Iglesia Católica busca, a través de su doctrina social sobre todo, iluminar un camino, de ser una fuente de inspiración, poniendo al centro de la dignidad humana como cuestión, en este caso, por ejemplo, con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el hombre en el marco de los robots que ya están de entre nosotros, ¿no? De algún modo, para ser así gráfico en la caracterización. Te agradecemos por tu visita, Cristian. ¿Te
sentiste
cómodo?
Muy bien, gracias Lourdes, gracias Hugo, a todo el equipo.
Sí. ¿Algún mensaje más para cerrar?
Sí, otro de los oyentes dice, qué bueno que se hable de todo el flagelo de la droga, muy bueno que las iglesias se unan para poder luchar contra las drogas. Y yo recuerdo un ministro de seguridad que había dicho que la solución para todo esto del narcotráfico y demás era liberar
el consumo.
Uh-huh. Sí,
bueno, la solución de esto no es la penalización, obviamente tiene que haber una sanción, pero no estamos hablando de que este problema se solucione tan fácil. No hay una solución fácil para problemas tan complejos.
Claro. Cristian Hoff, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, gracias por tu visita.
Gracias a ustedes.